Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Iniciamos una nueva serie titulada Criando para la Gloria de Dios y lo hacemos con el tema número uno que tiene por título ¿Debemos dejar que nuestros hijos sigan su corazón? Gran pregunta que planteamos entonces para iniciar y para hablar en la jornada de hoy. ¿Debemos dejar que nuestros hijos sigan su corazón? Lo importante es que sea feliz. Esta es una de las frases más repetidas en nuestra época cuando se habla de los hijos. Por eso no es extraño escuchar consejos como déjalo seguir tu corazón, que descubra su propio camino o no le impongas tus ideas. Esa frase la escuchamos, ¿verdad? Bastante. Sin embargo, como padres cristianos, debemos preguntarnos si esta forma de pensar coincide realmente con lo que enseña la palabra de Dios.
La Biblia presenta una perspectiva muy distinta. Jeremías 17:9 declara que el corazón humano es engañoso, mientras que Proverbios 22:6 nos llama a instruir al niño en el camino que debe andar. Nuestros hijos son una bendición maravillosa de Dios, pero también necesitan dirección. No basta con amarlos, debemos guiarlos. No basta con proveer para sus necesidades materiales, debemos preocuparnos por sus almas. Y precisamente de eso hablaremos hoy.
Así es. Así que esta es una introducción para este tema. Por eso lo primero que vamos a hablar y que tenemos que entender y que también dejaremos como una premisa establecida es que nuestros hijos necesitan dirección. Este es el primer punto a compartir. Nuestros hijos necesitan dirección.
Amén.
Una de las ideas más populares de nuestra cultura es que los niños, si se les deja actuar libremente, encontrarán por sí mismos el camino correcto. Muchos padres consideran que su función consiste simplemente en acompañar a sus hijos mientras descubren, ¿verdad? Mientras ellos descubren quiénes son, qué desean hacer con sus vidas y qué decisiones quieren tomar. Y bueno, esto es importante decirlo inmediatamente porque es lo que más hoy en una cultura postmoderna, sí, en una cultura tremendamente humanista, es lo que se dice, sí, es lo que se enseña, sí, es en lo que se hace énfasis y que se bombardea con esta idea. O sea, sí, déjalo, cada ser humano debe encontrar su camino, cada uno debe ser quien quiere ser. Sí. Entonces tú tienes que acompañarlo en eso simplemente, pero que él solo vaya por su propio camino. Eso es lo que vemos hoy día. Pero, sin embargo, la Biblia enseña algo muy diferente. Dios no llama a los padres a ser espectadores del crecimiento de sus hijos, sino participantes activos en la formación de su carácter y su fe.
Amén.
Usted lo mencionaba adelante, ¿verdad? Proverbios 22:6 nos recuerda que el niño necesita ser instruido en el camino que debe andar. Escuche bien esto, porque el camino correcto no surge naturalmente del corazón humano. Así mire qué es importante esa frase. Sí. El camino correcto no surge naturalmente del corazón humano.
Amén. La razón de esta responsabilidad es sencilla. Nuestros hijos no nacen con una inclinación natural hacia la sabiduría de Dios. De hecho, si los dejamos seguir únicamente sus impulsos e inclinaciones, no deberíamos sorprendernos cuando terminen escogiendo lo equivocado. Proverbios 22:15 declara que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Una afirmación que explica mucho de lo que observamos diariamente. Ningún padre necesita enseñar a un niño a ser egoísta, por ejemplo, ¿cierto? A discutir con sus hermanos o a ocultar una falta. En cambio, sí debemos enseñarle a compartir, a decir la verdad y a considerar a los demás antes que a sí mismo. Una gran verdad.
Exactamente, es algo, ¿verdad?, que está tan claro en sí mismo, porque es una realidad, pero innegable. O sea, sí. ¿Quién le ha enseñado al niño a decir no?
Nadie.
¿A quién le ha enseñado a desobedecer?
Así es.
¿Quién le ha enseñado a no querer compartir sus juguetes con sus hermanos, con sus amigos, a enojarse? ¿Quién le enseñó a un niño alguna vez a, mira, cuando tú te sientas mal porque yo te digo que no, te tiras al suelo y haces una pataleta? ¿Quién le enseñó eso?
Nadie.
Eso, pero surge en forma absolutamente natural de un niño, porque es un reflejo, pero fidedigno,
sí,
de la inclinación natural,
sí,
que tiene el ser humano.
Sí, así es.
Por lo cual, dejarlo que él siga en forma natural su propio camino va a ser, tal como usted lo decía ahí, que va a escoger lo equivocado.
Así es. Así es.
Qué importante, ¿eh? Qué interesante darnos cuenta de esta realidad.
Amén.
J.C. Ryle, un gran escritor del siglo XVIII, pastor, teólogo, observó algo profundamente cierto cuando señaló que una madre no puede saber qué llegará a ser su hijo en el futuro. Tal vez sea fuerte o débil, brillante o común, exitoso o sencillo. Esas cosas no las podemos saber.
Claro.
Muchas cosas permanecen ocultas para nosotros. Pero hay una realidad que la Biblia sí nos permite afirmar con certeza. Nuestros hijos nacen con un corazón afectado por el pecado. Eso sí. Yo no sé si el hijo va a ser ingeniero, va a ser quizás un trabajador del campo. No tengo idea. Va a ser alto, va a ser bajo, va a ser muy extrovertido o introvertido. No podemos saber a ciencia cierta esas cosas. Pero hay algo que sí podemos saber desde el día uno cuando nace. Incluso hasta antes, cuando ya está en el vientre de la madre. ¿Qué cosa podemos saber? Que él nace con un corazón caído.
Así es.
Afectado por el pecado. David reconoció esta verdad cuando escribió en el Salmo 51:5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y eso, ¿verdad?, en algún quizás tema anterior, lo hemos explicado y no es malo repetirlo. Cuando dice que ha sido concebido en pecado, está hablando de la naturaleza humana. No está hablando de que la mamá haya, por ejemplo, haya quedado embarazada con relaciones premaritales y como que nací en pecado por eso, por un tema de fornicación. No. Sino que apunta directamente a que él fue concebido en pecado por la naturaleza que arrastramos todos los seres humanos desde el pecado de Adán y Eva. Ajá. Esta realidad entonces debe llevarnos a asumir la crianza con seriedad y dependencia de Dios.
Amén. Comprender esta verdad cambia completamente nuestra manera de entender la tarea de criar hijos. Si los niños fueran moralmente neutrales, bastaría con darles libertad para explorar la vida y descubrir su propio camino. Pero si nacen con una naturaleza inclinada al pecado, entonces necesitan instrucción.
Así es.
Necesitan aprender desde pequeños la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre el camino de Dios y el camino del mundo. Necesitan padres que los orienten antes de que otras voces ocupen ese lugar. Y mire qué importante eso último. Necesitan que los padres los orienten antes de que otras voces ocupen ese lugar, que es lo que hoy está ocurriendo frecuentemente.
Sí, sí, hay mucha influencia, porque siempre la va a haber y el corazón humano está siempre propenso a ser influenciable.
Así es, siempre. Y si hay negligencia de parte de los padres en el hecho de guardar silencio, de no instruir, de no presentar el evangelio, de que no esté el consejo presente o de que no haya tiempo para pasar con los hijos, eso automáticamente le da pie, ¿cierto?, al mundo para que absorba a nuestros hijos y empiecen estas voces a sonar en sus oídos y por lo demás, y hay que decirlo, con consejos en la mayoría de los casos totalmente contrarios a los consejos bíblicos, totalmente contrario a los valores cristianos.
Sí, así es. Por eso la crianza bíblica tiene una meta mucho más profunda que simplemente lograr que los hijos se porten bien.
Así es.
Esto es muy importante de comprender. No es solo que los hijos sean bien portados. Eso es una parte. Y eso sí, también más que nada vendrá como un fruto.
Así es.
De lo que tenemos que apuntar de fondo. Porque los hijos pueden portarse bien. Mire, si uno hace una comparación, por ejemplo, de hijos de hoy con generaciones anteriores, y uno dice, ¿quiénes se portaban mejor? Bueno, o sea, es claro que las generaciones anteriores se portaban mucho mejor, porque un niño hoy día le responde al padre de tú a tú, y muchas veces con ofensas, muchas veces en forma grosera incluso, niños pequeños, y antes dos generaciones para atrás, y para qué decir hacia más atrás, más todavía, el niño, o sea, decía una palabra que respondía y le caía el mundo encima porque podía ser golpeado incluso. O sea, entonces, en ese sentido se portaba mejor. Pero mira el análisis que estoy haciendo. ¿Pero se portaba mejor porque sus corazones eran menos inclinados al mal?
No.
No necesariamente, porque más que nada era porque la crianza era en base al miedo.
Claro.
En base a la amenaza, en base muchas veces a violencia física. Entonces, claro, los niños no se atrevían a quizás a responder, a decir ni una sola palabra, a contradecir en nada. Era una mirada, como muchas veces uno escucha a los padres, a los abuelos decir, oye, yo cuando niño, mi padre, una mirada era suficiente.
Sí.
Pero bueno, era lo externo.
Sí.
Pero no era porque sus corazones no eran pecaminosos. ¿Por qué? Porque cuando crecieron, al final después, son como somos todos los seres humanos, inclinados al pecado.
Así es.
Así que el lograr que se porten bien, si solamente nos basamos en eso, estamos logrando algo. Sí, es bueno. Sino, por supuesto que es bueno. Y todo padre se alegra que su hijo se porte bien. Pero si nos quedamos solo en eso, estamos logrando algo superficial y momentáneo.
No puede ser el objetivo principal el producir hijos bien portados. Tiene que ser mucho más profundo que eso, porque como recién usted lo decía, un hijo puede obedecer externamente, pero su corazón puede estar lejísimo de Dios.
Claro.
Y puede hacerlo externamente para ganar algo, para lograr algo, o simplemente para la quietud y tranquilidad de sus padres. Pero va a ser algo momentáneo. En algún momento va a revelar lo que hay en su corazón realmente. A través de sus acciones, a través de dónde él se mueve, dónde sociabiliza, cuáles son sus amistades, lo que conversa en la interna con sus padres, con sus amigos. Finalmente, en algún minuto, en algún área, va a revelar lo que hay en su corazón. Por eso, hoy el consejo es mucho más profundo. Dios quiere algo mucho más profundo.
Sí. Dios apunta al corazón.
Amén.
Al corazón. Detrás de una mentira, ¿qué niño no ha dicho una mentira? Detrás de una mentira hay un corazón que necesita aprender a amar la verdad.
Amén.
Mira, mira qué concepto. Sí. Es que esto es muy importante porque mira, no se trata simplemente que el niño deje de decir mentiras, porque muchos niños pueden dejar de mentir, ¿pero por qué? Por miedo a las represalias. Sí. Pero lo que Dios apunta es que el niño deje de mentir porque comienza a amar la verdad.
Sí.
Porque comienza a amar el decir, yo debo siempre decir la verdad. Eso es lo que Dios quiere y yo entiendo que eso es lo mejor. Y así como es. Yo comienzo a amar la verdad, voy a dejar de mentir.
Sí.
Mira la diferencia.
Por consecuencia.
Claro.
Por consecuencia, amando la verdad, mi vida va a ser cada día transformada. Porque el problema no está principalmente en la conducta, sino en el corazón.
Por supuesto. Por eso que por encima se puede ver lo mismo. Dos niños que no mienten. Mm. Perfecto, se ve lo mismo. Pero uno lo hace solo por miedo. ¿Qué significa eso? Que en otro contexto que no tenga miedo, sí va a mentir.
Claro.
Quizás en el trabajo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mira, aquí nadie se va a dar cuenta que yo miento, voy a mentir. Porque él no lo hacía solo por miedo, solo porque sabía que podía ser descubierto. Pero tenemos otro niño que no miente porque se le ha enseñado a amar la verdad.
Amén.
¿Y qué va a pasar con ese niño? Que siempre, como ama la verdad, siempre va a decir la verdad.
Sí.
Y aunque esté en un contexto donde quizás nadie se diera cuenta de que podría mentir, no va a mentir porque ama la verdad.
Así es.
O sea, es
va a
muy
ser íntegro.
Exactamente, es muy distinto. Detrás de una actitud rebelde hay un corazón que necesita aprender humildad.
Amén.
Mira qué importante. Detrás de una conducta egoísta hay un corazón que necesita conocer el amor de Dios.
Amén.
Muchas veces, hablando de lo que es el egoísmo y, por supuesto, algo tan común, tan característico en un hijo, en un niño que no quiere compartir un juguete, cosas así. Algo que es tan cotidiano, pero que revela al corazón egoísta. Podemos quizás lograr por encima de que el niño deje de ser egoísta y comparta. Pero volvemos a lo mismo. ¿Pero por qué lo está haciendo? Lo hace quizás porque, ya, para que no me reten mis padres, voy a compartir. Ya, y ahí está. Y quizás lo hace. Pero lo hace por dentro como le pesa. No le gusta y solamente lo hace para que no lo reten, para no perder beneficios. Pero eso es muy distinto a un corazón que conoce el amor de Dios.
Sí.
Y cuando conoce el amor de Dios y sabe que Dios, ¿verdad?, es generoso y que el Señor nos ha regalado lo más preciado que tenía, que es a su Hijo Jesucristo, entonces Él también ahora no quiere ser egoísta, sino que también quiere ser generoso.
Amén.
Y ya brota genuinamente.
Sí.
O sea, qué distinto es esto, ¿verdad?
Sí.
Los padres cristianos no solo corrigen acciones, escucha bien esto, sino que buscan formar convicciones y dirigir el corazón de sus hijos hacia el Señor.
Amén. Aquí encontramos uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Muchos padres invierten enormes esfuerzos en la educación académica, en el deporte o en el desarrollo de habilidades para el futuro. Todo eso tiene valor,
sí.
Pero ninguna de esas cosas puede reemplazar la formación espiritual.
Así es.
Por esta razón, Deuteronomio 6, del versículo 6 al 7, ordena a los padres enseñar diligentemente la palabra de Dios a sus hijos en medio de la vida diaria.
Amén.
La formación espiritual debe estar presente en las conversaciones del hogar, en las decisiones familiares y en la manera en que interpretamos la realidad. Nuestros hijos necesitan mucho más que preparación para esta vida. Necesitan ser preparados para la eternidad. Amén.
Amén.
Necesitan saber que son pecadores. Necesitan saber que Cristo murió por los pecadores. Y que solamente Él puede darles un nuevo corazón.
Amén. Por supuesto que sí. Cuán importante lo que usted decía ahí recientemente, porque si bien es cierto, es muy bueno que como padres podamos tener una entrega en el sentido de que los hijos sean bien formados académicamente y buscamos un buen lugar, un buen colegio, o muchos padres, ¿cuántos padres han hecho pero tremendos sacrificios económicos para que sus hijos lleguen a ser profesionales, ¿verdad? Para que puedan tener una buena formación. Otros, ¿verdad?, se esfuerzan mucho quizás también en cuanto a recursos, en cuanto a apartar tiempo para que los hijos quizás practiquen un deporte y van y los llevan a entrenar. Y a veces, ¿verdad?, con mucho esfuerzo, porque eso requiere tiempo. Y estamos en una época donde el tiempo escasea. Y eso está muy bien. Está muy bien. Pero la pregunta es, ¿cuánto esfuerzo estamos haciendo en la formación espiritual?
Así es.
¿Cuánto tiempo estamos dedicando? ¿Cuánto sacrificio estamos, verdad, dando en esa área? En cuanto también a pesar del cansancio, a pesar de las ocupaciones, a pesar de tantas cosas que tenemos por hacer, pero apartar un tiempo para inculcar la palabra, para orar con ellos, por ellos, para poder instruirlos. Eso es algo que sin duda muchas veces uno ve que escasea.
Así
y
es.
Que es un error muy importante porque trae consecuencias muy lamentables. Así hijos que es. Quizás crecieron, alcanzaron a ser profesionales, grandes deportistas, porque sí se les formó en eso, pero en lo espiritual no se les formó.
Así es. Y mire, con respecto a lo que usted decía, es muy lindo que como padres podamos estar atentos, ¿cierto? Porque en la medida que ellos van creciendo, nosotros empezamos a reconocer en ellos habilidades, aptitudes. Nosotros decimos, uy, pareciera que a él le gusta leer. Pareciera que a él le gusta tal deporte. Uy, pareciera. Y es lindo eso, poner atención en el desarrollo de nuestros hijos. Pero aquí lo más importante es también, junto con eso, pero lo más importante es ver en qué están carentes ellos. Y realmente la palabra nos muestra que son pecadores y que ellos necesitan el Evangelio. Entonces, con la misma prontitud y diligencia que estamos atentos de sus aptitudes, de sus habilidades, de dónde ellos se van a poder desarrollar. Muchos padres sueñan desde pequeñitos con que yo desearía que mi hijo fuera esto, que siguiera tal profesión o que siguiera mi misma profesión. Pero la pregunta es, con esa misma diligencia, cuidado y atención, ¿yo me preocupo del corazón de mis hijos? ¿De que son pecadores totalmente necesitados de escuchar el Evangelio de Cristo? Y eso es lo que hoy el Señor nos invita a analizar, porque cuando no somos conscientes que nuestros hijos son pecadores y que necesitan de manera presurosa ser bombardeados, ¿cierto?, con la verdad del Evangelio, muchas veces ponemos atención en las otras cosas que no son malas, no son malas. Claro. Poder ver, ¿cierto?, como lo digo una vez más, sus habilidades, sus aptitudes, sus cosas lindas que ellos tienen. Pero hoy el Señor nos invita a recordar que son pecadores que necesitan ser guiados, pastoreados, enseñados, dirigidos, alineados con la verdad del Evangelio. Y es ahí donde debemos ser diligentes, hacerlo de manera efectiva.
Vamos al segundo punto de este tema. Y mira qué interesante este punto. Guiar, ya sabemos que tenemos que hacer eso. Guiar no es controlar.
Así es.
Así que mira qué interesante se viene esto. Cuando escuchan hablar de autoridad, algunas personas imaginan inmediatamente una crianza dura, rígida y autoritaria. Sin embargo, la Biblia presenta un modelo muy diferente. Dios nunca llama a los padres a dominar a sus hijos, sino a guiarlos. Existe una gran diferencia entre ejercer autoridad y ejercer control.
Así es.
Comenzamos entonces diciendo eso, porque es muy importante poder entender esta diferenciación. Lamentablemente, pareciera muchas veces que uno nombra estos conceptos y se toman como similares, como casi iguales. Entonces, es muy importante entender que no es lo mismo. Y la verdad es que no da lo mismo. No da lo mismo pensar que es lo mismo.
Así es.
Que parezca un poco un juego de palabras. Porque el confundir estos términos como sinónimos, claro, va a traer un gran daño. Cuando hablamos de guiar, que es el deber que tenemos, no estamos hablando de un control, de algo duro, rígido, de un autoritarismo. Entonces hay una diferencia que los padres debemos ir aprendiendo. Y eso es fundamental para que podamos llevar una crianza bíblica, entendiendo que debemos guiar, claro que sí, pero guiar no es controlar.
Así es. Por un lado, encontramos padres que prácticamente han renunciado a dirigir a sus hijos.
Sí.
Temen corregirlos, establecer límites o decirles que están equivocados. Por otro lado, existen padres que intentan controlar cada aspecto de la vida de sus hijos, tomando las decisiones por ellos.
Todas
las decisiones por ellos e impidiéndoles desarrollar responsabilidad. Ninguno de estos extremos refleja el modelo bíblico. Y debemos recordar que Dios nos ha confiado esta preciosa responsabilidad, ¿cierto?, de criar a nuestros hijos. Pero nunca nos ha dado el derecho de gobernarlos según nuestros caprichos. Porque muchas veces sucede esto. Uno u otro extremo estaríamos, ¿cierto?, faltando al modelo bíblico. Si nos vamos al extremo, como decía aquí, por un lado, hay padres que han renunciado a la tarea de dirigir a sus hijos, de guiarlos. ¿Por qué? Porque si lo corrijo, el niño se enoja, me hace pataleta y me va a mirar mal. Porque hay padres, ¿cierto?, que quieren, entre paréntesis, lo puedo decir.
Sí.
muchas veces como padres queremos ser los papás buena onda, que los niños hablen que yo tengo la mejor mamá, el mejor papá, me dicen que sí a todo.
Claro.
¿Cierto? Nos vemos tentados muchas veces a eso. Hay padres que establecer límites les da temor. Decirle a los hijos que están equivocados, no, porque mi hijo se frustra si le digo que está equivocado, entonces no. Y por otro lado, el querer que los niños cumplan mis sueños nos hace en muchos casos querer mandarlos, gobernarlos bajo mis caprichos. Y cualquiera de los dos extremos, ¿cierto?, estaría mal. Pero debemos recordar que nosotros debemos guiarlos en base a las Escrituras. Que ellos se desarrollen, que ellos crezcan, pero que sea todo con el modelo bíblico. Dios nos ayude para que así sea.
Sí, y que con esto que usted dice, me recuerdo hay un buen amigo que dice siempre que el ser humano tiende a ser pendular. Es decir, ¿verdad? Nos vamos muchas veces de un extremo a otro y cuesta buscar el punto de equilibrio y permanecer ahí. Y justamente es lo que usted compartía recién, es eso, ¿verdad? Porque por un lado, algunos entonces son demasiado permisivos, no quieren decirle nada, no quieren establecer límites. Que es como la tendencia de hoy, ¿verdad? Sí. Es la tendencia de hoy. De hecho, lo hablábamos en la introducción del tema. Hoy día el mundo dice, no, deja a tu hijo que sea lo que quiere ser y no lo reprimas. Y
que él descubra.
Que él descubra por sí mismo. Pero tenemos también el otro extremo, que era lo que se veía en generaciones anteriores.
Claro.
El otro extremo, que era de autoritarismo.
Claro.
De que el hijo casi tenía que pedir permiso hasta para respirar. Entonces, eso es lo pendular. Y el ser humano tiende a ser pendular.
Claro.
Tiende a, o se va a un lado, a un extremo, o se va al otro extremo.
Así es.
Entonces, tenemos que entender esto bíblicamente para que podamos estar en el punto de equilibrio que corresponde, porque Dios es un Dios por esencia, un Dios de equilibrio.
Amén. Y entendemos que un padre piadoso entiende que su tarea es que ese niño, ayudar a ese niño, a ese hijo, a conocer más a Dios cada día, a obedecer a Dios, a amar a Dios.
Sí. Efesios 6:4 nos entrega un equilibrio precioso. Justamente estamos hablando de esto, equilibrio. Mira lo que dice este versículo, que seguramente lo conocemos. Dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Mira, observemos cómo aparecen juntas la firmeza y la ternura.
Así es.
¿Notaron, amados hermanos, que están en sintonía? Estos dos conceptos, cómo están aquí de la mano. Firmeza y ternura, que a veces pudieran parecer como antagónicos. No, no tiene nada que ver una cosa con otra. Bueno, acá están de la mano. Están de la mano. Dios llama a los padres a disciplinar, pero también a instruir, a corregir, pero también a enseñar, a ejercer autoridad, pero sin caer en la dureza o en la provocación.
Así es.
Qué importante. Lo hablábamos en la serie anterior en uno de los temas, de que no es lo mismo la firmeza con la dureza. Y la dureza tiene que ver, claro, con autoritarismo, tiene que ver con muchas veces ofender, con decir las cosas de mala manera, lo cual no corresponde. Pero la firmeza tiene que ver con plantear en forma clara los conceptos y, por supuesto, tener convicciones firmes en cuanto a que, hijo, esto no está bien. Yo debo corregirte, yo debo disciplinarte, yo voy a tener que tomar esta medida y la tomo, y de ahí no me mueve nada, ni las lágrimas, ni es que no, es que ahora sí que nunca más, es que no, o sea, hijo, esto yo debo hacerlo contigo. Y ahí hay una firmeza, pero yo puedo ser muy firme en una decisión, quizás un castigo que tengo que aplicar, pero al mismo tiempo puedo ser amoroso,
sí,
porque yo puedo decirlo con buenas palabras, yo me doy el tiempo de explicarle, si le dijo, yo hago esto porque busco tu bien, porque así busco es que tú corrijas esta conducta, porque yo quiero inculcar en ti estos valores. Y hijo, cuenta conmigo para esto, para este proceso. Entonces, estas cosas tienen que ir totalmente de la mano. Tenemos que ser absolutamente firmes en cuanto a nuestras posturas y convicciones.
Así es.
Y eso no quiere decir para nada que no seamos amorosos, que no seamos compasivos. Al contrario, deben ir ambas cosas, amén, caminando juntas de la mano.
Sí. La autoridad bíblica no busca aplastar la personalidad de un hijo, sino ayudarle a desarrollar un carácter que honre a Dios. El objetivo no es producir niños temerosos de sus padres, sino hijos que aprendan a amar la verdad, respetar la autoridad y caminar en sabiduría. Un padre puede obtener obediencia mediante amenazas constantes.
Claro.
Pero difícilmente logrará formar el corazón de sus hijos de esa manera. Y mire qué hermoso esto, porque si observamos el ministerio de Jesús, él, vemos que él enseña, él corrige, él exhorta, él advierte, él disciplina, pero nunca manipula.
Exactamente.
Nunca manipula.
Nunca amenaza.
Nunca gobierna mediante un miedo irracional.
Eso.
Y esto el Señor nos está hablando a nosotros como padres creyentes,
sí,
que nuestro modelo a seguir es Cristo. Él nunca humilla para demostrar poder.
Exactamente.
Su autoridad siempre busca el bien de aquellos a quienes dirige. Por eso, amados hermanos, la autoridad de los padres, de cada uno de nosotros que tenemos hijos a nuestro cuidado, que tenemos la bendición de tener hijos, la autoridad de los padres debe reflejar el carácter de Cristo.
Amén.
Que Dios nos ayude.
Sí, qué tremendo. Mire, de hecho, justamente, pensemos en la manera en que Dios trata con nosotros. Sí. Porque ahí está el modelo a seguir.
Sí.
De hecho, hay uno de los temas de esta serie que dice que va enfocado en eso. Instruir a nuestros hijos tal como Dios instruye a sus hijos. Amén. Es decir, a nosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces, pensemos en la manera en que Dios trata con nosotros. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Eso es lo que el Señor hace con sus hijos. La disciplina divina nace del amor y tiene como propósito nuestro crecimiento.
Amén.
De la misma manera, la corrección dentro del hogar debe estar motivada por el amor y orientada al bien del hijo. Es que ahí está la esencia. Ahí está la esencia. Bueno, usted lo dijo ya con mucha claridad. O sea, el modelo es el Señor y Dios a sus hijos, nosotros, nos disciplina y nos corrige.
Así es.
¿Pero por qué? Porque nos ama, porque busca nuestro bien. No lo hace humillando, no lo hace de una manera, ¿verdad?
Manipulando,
amenazante. No, no lo hace así. Entonces, ¿por qué nosotros debiéramos hacerlo así con nuestros hijos? Si Dios nos da el ejemplo supremo de lo que es la verdadera disciplina basada en el amor.
Sí.
Así que aprender a aceptar límites, asumir consecuencias y escuchar corrección, todo esto forma parte esencial del proceso de madurez.
Amén. Por eso, guiar a nuestros hijos no significa controlar cada detalle de sus vidas. Significa acompañarlos, orientarlos y ayudarlos a desarrollar discernimiento. La meta final de la crianza no es que nuestros hijos dependan siempre de nuestras decisiones, sino que aprendan a tomar decisiones sabias delante de Dios cuando ya no estemos a su lado.
Claro, porque un día eso va a llegar.
Sí.
Y entonces ellos tienen que aprender a caminar rectamente delante del Señor.
Amén.
Por eso que no podemos controlar, porque si no también ellos se hacen dependientes.
Sí.
Y al final le estamos haciendo un daño absoluto.
Y debemos analizarnos por qué ese deseo de control, ¿cierto? Porque muchas veces el control en los padres nace del miedo. ¿De qué miedo? Miedo a que fracasen. Miedo o temor a que tomen malas decisiones. Miedo o temor a que se alejen de Dios. Entonces comenzamos, ¿cierto? A controlar sus vidas. Y el control, el control excesivo, ¿qué puede producir en nuestros hijos? Resentimiento, frustración, dependencia.
Sí.
Dependencia enfermiza de sus padres, que el hijo va creciendo y ya está adulto y sigue dependiendo de que su padre, su madre le diga qué es lo que debe vestir, qué es lo que debe comer, con quién debe casarse,
claro.
qué decisión debe tomar. Puede producir incluso, mire qué importante esto, hipocresía en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo decíamos en un comienzo. Externamente muestran obediencia por mil razones. Por agradar a su padre o para dejar tranquilo a su padre. Pero por dentro no estamos formando corazones íntegros, corazones piadosos que amen al Señor. Puede producir rebeldía que se oculta en sus corazones y que en algún minuto, lo dijimos delante, en algún minuto eso se va a externalizar. Entonces también creo que es un lindo llamado para nosotros los padres cuando nos vemos un poco con este deseo de control sobre nuestros hijos, de manipulación. También debemos analizar nuestro corazón. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo eso impacta, influencia y puede dañar en la vida de nuestros hijos?
Pasamos al punto 3 entonces y final del tema de hoy. Y esto es muy importante. Nuestra esperanza está en Dios. Claro que sí. ¿Cuánto lo necesitamos, verdad? En base a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Nuestra esperanza está en Dios. Al escuchar estas cosas, ¿verdad? todo lo que hemos hablado hasta ahora, algunos padres podrían sentirse desanimados. Tal vez piensan en errores cometidos durante años, en oportunidades perdidas o en momentos en que reaccionaron con impaciencia. Si somos honestos, todos los padres cristianos tenemos motivos para reconocer nuestras faltas y limitaciones. Y eso es importante porque ¿quién acaso de nosotros puede decir que lo ha hecho perfecto? Nadie. Nadie. Todos tenemos errores. Más o menos, claro, bueno, pero tenemos. Tenemos. Y al analizarnos, puede ser, como lo acabamos de leer, que quizás sea abrumador, sea como, uff, qué lástima no haber escuchado esto antes, no haber tenido esta enseñanza, cuántos errores quizás se ha cometido, cuántas situaciones que no conduje de una manera sabia. Bueno, puede ser, pero ya es bueno que haya un reconocimiento. Sí. Ya eso es un gran punto de partida, que como padres podamos tomar conciencia de que muchas veces no hemos actuado bíblicamente, pero hay esperanza y nuestra esperanza está en Dios.
Amén. Y si, bueno, nos está escuchando alguna hermana adulta o hermano adulto y dice, bueno, mis hijos ya son adultos. Ya tomaron decisiones equivocadas porque yo no fui un buen guía. Este mensaje, esta enseñanza que hemos entregado hoy no es para condenarlos. No, para nada. Como usted recién lo menciona, hoy, si hay vida, aún hay esperanza. Si aquellos hermanos que nos están escuchando aún tienen relación con sus hijos, sigamos orando, sigan amándolos y sigan mostrando a Cristo con sus vidas hasta su último aliento, porque mientras hay vida hay oportunidad para que Dios obre en aquellos corazones, así que el Señor nos ayude.
Sí.
La buena noticia es que la esperanza de nuestros hijos no descansa finalmente en la perfección de sus padres. Sí. No, y gracias al Señor por eso.
Sí, amén.
Si así fuera, ninguno de nosotros tendría esperanza.
Claro.
Amén. La salvación de nuestros hijos depende de la gracia de Dios y amén. De la obra de Jesucristo. Amén. No de nuestra capacidad para hacerlo todo correctamente. Esto no elimina, por supuesto, nuestra responsabilidad, pero sí nos libra de una carga imposible de llevar.
Sí, o sea, aquí hay que ser muy claro en esto. De hecho, voy a decir algo que todos debiéramos saber que es una realidad y estar de acuerdo. Hay personas que, a pesar que se criaron en un hogar no cristiano, y muchos quizás de los que están en sintonía, son parte de esa vivencia. No recibieron valores cristianos. No fueron instruidos en la palabra del Señor. Y vivieron muchas cosas negativas. Pero ellos hoy día son hijos de Dios.
Amén.
Conocen a Dios.
Sí.
Por otro lado, también hay personas que habiéndose criado en un hogar cristiano, habiendo recibido una base bíblica, un buen ejemplo de sus padres, así y todo, en su vida adulta, han decidido vivir lejos de Dios. Eso es una realidad. Así que, ¿y por qué eso es así? Porque la salvación es del Señor.
Amén.
Así que, y algún padre dirá, entonces, bueno, ¿para qué voy a criar bíblicamente? Porque es nuestro deber.
Amén.
Eso es. Ahora, la salvación es del Señor. Por eso que no se trata como de que, esta es una fórmula garantizada para que tu hijo sea cristiano. No, porque eso no lo sabemos.
Así es.
Nosotros tenemos que limitarnos a cumplir nuestro llamado. Si
amén.
Tú eres un cristiano, un hijo de Dios y eres padre, entonces tú estás llamado a criar bíblicamente.
Amén.
Ahora lo demás, el Señor es el que llama. Es el Señor el que transforma el corazón. No depende de mi crianza, ni tampoco de que yo sea perfecto, mucho menos. Depende del Señor. Yo debo cumplir.
Obedecer.
Cumplir mi deber.
Sí.
Y eso nos debe traer una Porque la responsabilidad es grande, gigante, pero a su vez debe traerme una tranquilidad. De decir, yo no transformo el corazón de mi hijo.
Así es.
Yo no le doy salvación a mi hijo. Eso lo hace el Señor.
Y eso es increíble cómo nos trae quietud a nuestro corazón, nos trae descanso.
Descansar en el Señor y Amén. Poner toda nuestra esperanza en Él. Él.
Amén.
Que así sea, ¿verdad?
Amén.
Así que por eso la crianza cristiana debe estar profundamente marcada por la oración. Debemos enseñar la verdad, corregir con amor y dar ejemplo con nuestra vida. Pero también debemos reconocer que solo Dios, justamente lo que decíamos recién, solo Dios puede transformar un corazón. Amén. Ningún padre puede producir arrepentimiento. Ninguna madre puede generar una fe salvadora en sus hijos. No, esta es una obra que pertenece exclusivamente al Señor.
Amén. Así es. Aquí encontramos un gran consuelo. Dios ama a nuestros hijos más de lo que nosotros mismos podemos amarlos. Él conoce sus luchas, sus tentaciones y sus necesidades. Y así como nos ha confiado la responsabilidad de criarlos, también promete darnos la sabiduría necesaria para hacerlo.
Amén.
Nuestra tarea es sembrar fielmente, los resultados le pertenecen al Señor.
Claro que sí.
Amén.
Claro que sí.
Y en esto me gozo mucho porque el Señor nos manda a hacer algo en lo que Él mismo se encarga de capacitarnos.
Claro.
Porque ni siquiera es en nuestras fuerzas. Ni siquiera es que tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano. O sea, es maravilloso pensar y meditar en esto, en que Él nos dice, sé un padre bíblico, sé una madre bíblica. Críen a su hijo de manera piadosa, íntegra, a través de la palabra del Señor. Pero Él nos capacita para poder hacerlo. Por eso damos la gloria debida a su nombre, porque finalmente todo es de Él. Todo es por Él y todo es para Él y todo viene de Él.
Amén.
Y gloria a Dios por eso.
Él nos da las herramientas.
Amén.
Y nos ha provisto de sabiduría. Sí. Nos ha provisto, pone la sabiduría a nuestra disposición. Porque para Amén. Que no se entienda como que ya la tenemos automáticamente, no, sino que está ahí. Tenemos que hacer uso de la sabiduría que Dios nos quiere dar día a día.
Amén.
Para que podamos hacerlo de una manera correcta,
Amén.
Alineada con la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta.
Amén.
Para ir concluyendo entonces el tema de hoy, vamos a decir lo siguiente. Vivimos en una cultura que anima a nuestros hijos a seguir su corazón. Recordemos que ese fue el título del tema de hoy, ¿verdad? Estamos en una cultura que anima a nuestros hijos a seguir su corazón. Pero la palabra de Dios nos llama a algo muy distinto.
Amén.
Nuestros hijos necesitan dirección, necesitan verdad y necesitan conocer a Cristo. Por eso Dios ha confiado a los padres la responsabilidad de guiarlos, instruirlos y mostrarles el camino que conduce a la vida. Y aunque esta tarea es grande y muchas veces nos hace sentir insuficientes, podemos descansar en que el Señor está con nosotros.
Él puede usar nuestras enseñanzas, nuestras correcciones, nuestras oraciones y aún nuestras debilidades para obrar en la vida de nuestros hijos. Por eso, no los abandonemos a los impulsos de sus propios corazones. Guiémoslos con amor, paciencia y fidelidad hacia aquel que es el camino, que es la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo, a quien glorificamos.
Amén, amén. Que así sea cada día.
Amén.
Dios nos ayude para que esto siempre sea una realidad y podamos hacerlo de esta manera.
Amén.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.